A partir de ahora, estás conectado con toda la actualidad política, social y económica del Nuevo Mundo. Con David García Cruz. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Una entrega más, un programa más. Gracias por estar. Esta semana vamos a hablar acerca del resultado electoral en Chile. Vamos a conversar de esto porque el pasado domingo los chilenos fueron a votar para presidente. Tenemos el gusto de hablar esta semana con Tito Lavarría, él es cientista político chileno y nos va a explicar qué fue lo que pasó. Nos va a explicar un resultado que para nosotros es extraño, viéndolo desde afuera por todo lo que venía pasando en Chile. Y nos va a dar también un panorama de lo que va a venir próximamente, porque el 19 de diciembre la gente va a tener que salir a votar para elegir presidente de nuevo, esta vez en una segunda vuelta que tendrá enfrentados a José Antonio Kast y al señor Boric, los dos, uno representando a la ultraderecha Kast, que ganó además la primera vuelta, y Boric, que representa a la izquierda. ¿Por qué se nos hace extraño el resultado desde acá? Porque uno dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó en Chile cuando lo que teníamos en el imaginario era otra cosa? A ver, si uno se pone a mirar los dos últimos años en Chile, desde el estallido social para acá, ha habido cambios estructurales o se han planteado cambios estructurales en la sociedad chilena. Sociedad chilena que salió en octubre del 2019 en un estallido social tremendo, que salió a la calle masivamente a protestar en contra del modelo económico que le había apretado la tuerca además a la gente. La gente estaba cansada de hacer sacrificios, de resignar derechos, para tener supuestamente una economía estable, una economía donde los inversores privados confiaran en el país, una economía donde los inversores extranjeros confiaran también en el país, para generar supuestamente más empleo. Y digamos que las variables macroeconómicas en Chile fueron buenas los últimos 30 años y creció, digamos, el empleo y también hubo un crecimiento de la clase media que empieza también a exigir otras cosas, pero también es una clase media, en todo caso, sumamente frágil, una clase media precarizada, una clase media ahogada en deudas, una clase media que ante cualquier eventualidad puede caer en la pobreza. Y en este caso, la eventualidad que ha ocurrido en los últimos tiempos no es cualquier eventualidad, sino una pandemia que nos sumergió en una crisis económica enorme y que nos cambió la vida a todos. Luego de todo este inconformismo que se vio reflejado en el estallido social, que se vio reflejado en protestas, en Chile se decide cambiar la constitución y empezar a dejar atrás parte de la herencia pinochetista, que fue, digamos, la constitución que hoy en día todavía rige a los chilenos. Se convoca a un plebiscito para que la gente diga si quiere o no cambiar la constitución. El plebiscito gana de manera aplastante por el sí al cambio de constitución. Se convoca una asamblea constituyente supremamente heterogénea, donde están todos los sectores concentrados, donde hay una participación de todos. Y eso nos habla de un cambio muy bueno, porque los chilenos van a tener la posibilidad de tener una carta magna en donde están todos involucrados y en donde se va a pensar en todos y no solo en unos pocos, como pasó en su momento. Esto nos daba a pensar o nos indicaba que el próximo presidente o presidenta de Chile iba a ser una persona cercana a la izquierda y al progresismo, y que la derecha no iba a tener chance de ganar. Eso era lo que uno pensaba antes de la elección del pasado domingo. Porque gana José Antonio Kast, que es un tipo de ultraderecha, que es un tipo que representa todo lo que el pueblo chileno salió a repudiar en su momento. Y ahí es lo sorpresivo del resultado, ahí es donde uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué votar por un tipo que representa lo que se repudia? No, es como votar por el verdugo. Desde acá, obviamente, nosotros no queremos decirle a los chilenos cómo tienen que votar, pero analizando el resultado nos parece rarísimo, muy muy extraño que por un lado se le diga que sí a un cambio de constitución y por otro lado, bueno, vamos a elegir a un tipo que representa lo contrario. Kast ganó con el 28% de los votos la primera vuelta, y si uno lo ve del panorama político, que eso también se lo vamos a preguntar a Tito, Todo a indicar que va a ganar la presidencia y que las chances de Boric, el candidato de izquierda, están muy reducidas, muy muy reducidas. También hay un discurso de pánico respecto al económico, ¿no? Diciendo que si Boric gana la presidencia, entonces los capitales se van a ir y la gente va a sacar la plata y entonces todos nos vamos a morir de hambre porque Chile se va a terminar si gana Boric. Que ese es un miedo que siempre se ha infundado en la región o que siempre se ha infundado en Occidente, digamos, para globalizarlo un poco más y no solo dejarlo en Latinoamérica, y es esa cosa de que si gana alguien de centro izquierda o de izquierda, entonces todo se va al carajo. Como si la derecha fuese el único espectro político que le puede dar estabilidad a un país. Y siempre con ese discurso de miedo se juega, ¿no? Si llegan estos, la economía se va al piso porque la gente no confía y entonces no van a llegar inversores extranjeros y entonces los mismos inversores nacionales no van a confiar en el país ni en las políticas que se puedan llevar a cabo. Está el tema este de los mercados, ¿no? De mercados alterados, mercados tranquilos. Dependiendo de cómo vaya votando la gente. Cosa que me parece a mí que tendríamos que superar. O sea, no podemos seguir viviendo, y eso no solo pasa en Chile, sino en toda Latinoamérica, no podemos seguir viviendo como si estuviéramos en plena Guerra Fría, ¿no? Ya no estamos en Guerra Fría, ya no es comunismo contra capitalismo. Creo que hoy en día la izquierda latinoamericana, que tiene un montón de errores, apunta no a un cambio de sistema total. Hay una parte, digamos, de la izquierda que sí, la más radical, que busca, digamos, un cambio total en donde la idea es que haya, digamos, una toma de los medios de producción por parte de los trabajadores y una dictadura del proletariado, pero sabemos que eso es poco factible en el tiempo de hoy, en el mundo de hoy, y que tampoco funcionó en los países o en los territorios donde se quiso llevar a cabo. Lo cierto es que no podemos seguir viviendo en tiempos de Guerra Fría. Me parece que son discursos que le generan pánico a la gente, que son aterradores, que son horrorosos. Y veremos, en todo caso, qué ocurre en Chile el próximo 19 de diciembre, donde puede ser que llegue un nuevo Bolsonaro, un nuevo Trump a la región. ¿Qué promete Kast? Kast promete seguridad y empleo, que son problemas que tiene la gente en Chile por resolver en lo inmediato. Eso es a lo que apunta él. Obviamente con un discurso con un montón de matices radicalizados que no vale la pena ahorita, digamos, enunciarlos. Lo podrá hacer en caso de ganar, teniendo en cuenta que es el máximo opcionado para llegar a la presidencia. Esa es una de las preguntas que surgen, porque ya tipos con ese mismo discurso como Trump o como Bolsonaro han fallado. Trump perdió la reelección por el manejo que le dio a la pandemia y Bolsonaro no está muy estable, que digamos. Ya Bolsonaro desde Brasil empezó a hablar de fraude electoral antes de que sean las elecciones, como que adelantándose a los hechos, tiene una estrategia parecida a la de Trump, que si gana, o sea, si gano yo está todo perfecto, pero si pierdo hay fraude electoral, y es porque no está muy estable económicamente, el país no ha despegado, la inflación aumentó en Brasil y además de eso la seguridad sigue siendo un problema, también sigue siendo un problema el empleo. O sea, digamos que no ha mejorado nada de lo que Bolsonaro se suponía que venía a mejorar. No sé con Kast cómo podrá pasar, si será más de lo mismo o no. Desde acá, la sensación que me da a mí es que va a ser lo mismo y que en esa búsqueda de lograr esos objetivos de los que habla en campaña va a fracasar estrepitosamente, porque estos tipos son más discurso que gestión. Bueno, no siendo más, vamos a ir con Tito, con el experto, con la persona que nos va a hablar acerca de Chile. Pero antes, este mensaje.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión. Te invitamos a escuchar Voces en Off, el nuevo programa en Tribu Contenidos, todos los jueves a las 19 horas. Voces en Off, información, opinión, diversidad y pluralidad para contar y analizar la actualidad política, social y económica en América Latina. El arte y la cultura tienen su espacio en Tribu Contenidos. Pop Art, con Leticia Rubio y Andrés Medina. Todos los lunes, desde las 22:30 en Argentina y 20:30 en Colombia. Pop Art. Realidad cotidiana a través del micrófono.
Continuamos en Voces en Off y como les decía en la introducción, estamos hoy con Tito Ozocarre Olavarría. Él es cientista político de la Universidad Católica de Temuco. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Como decía también en la introducción, el tema que nos atañe hoy es Chile, es el resultado de la elección, esta primera vuelta que se dio, habrá balotaje el 19 de diciembre. La primera pregunta tiene que ver con el ganador de esta primera vuelta, que es José Antonio Kast. Se nos hace raro a todos, es sorpresivo, porque Chile hace 2 años estaba en medio de un estallido social, ¿no?, de mucha gente cansada del modelo, de este modelo económico que heredó de la dictadura de Pinochet, cansados de la constitución que hoy en día todavía lo rige, y por eso el resultado de este estallido social es un cambio de constitución, algo muy importante, y daba la sensación de que Chile iba camino hacia otro tipo de gobierno, o sea, iba alejándose de la derecha. Y resulta que esa primera vuelta la gana la ultraderecha. ¿Cómo explicar eso? Porque desde afuera no tiene como mucha lógica con lo que venía pasando en el país.
Sí, la verdad es que es un proceso bien particular. Pero yo no diría que es todo, no es único. Si uno mira, por ejemplo, lo que pasó en Brasil en 2013 con las movilizaciones populares que a mí me tocó presenciar, y el resultado de eso, que fue el 2016, la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, sin lugar a duda una progresista, y luego la elección de Bolsonaro como presidente, fue una reacción a esa movilización. Las protestas del 2019 acá en Chile en octubre tuvieron un carácter similar. No era un movimiento de protesta ideologizada, sino era más bien un movimiento antisistema, y antipartido. Antipartidos también, pero era mucho más antisistema que cualquier cosa. Y a raíz de la fragmentación también de los otros partidos de centro izquierda y la decadencia de los partidos de centro izquierda, se genera esta configuración actual, de que por primera vez en la historia la centro izquierda tradicional en Chile no está en segunda vuelta. Y por primera vez en la historia también desde el retorno a la democracia, que la centro-derecha tampoco está en segunda vuelta. Es claro que la centro-derecha se identifica mucho más con José Antonio Kast, porque al final salió de sus filas. José Antonio Kast es un militante histórico de la Unión Demócrata Independiente, un partido creado por Jaime Guzmán, y Boric ya en la izquierda ya es menos la identificación con la centroizquierda, porque Boric es un producto de los movimientos sociales del movimiento estudiantil en Chile, con muy pocos vínculos con la centroizquierda tradicional, la Concertación. Entonces es un proceso bien inédito, y creo que sí también interviene lo que pasó el 19 de octubre en el estallido social, ya que hemos visto una polarización en las élites muy fuerte, donde han habido básicamente, acá por un lado es la violencia, el caos, por un lado, según el discurso de la derecha, y por otro tiene que ver con transformaciones sociales, reforma, refundación. Entonces, ese discurso que hoy tienen los dos candidatos también es producto del estallido social.
Claro, ahí es donde se me hace a mí lo particular, porque si sale un montón de gente a protestar, no una protesta ideologizada como dice usted, pero cansada del sistema, cansada del modelo económico que durante los últimos 30 años, digamos, a la gente le ha apretado mucho la tuerca en busca de tener unas variables macroeconómicas estables. Y ahí es donde uno dice, bueno, si están tan cansados de eso, porque casi el 30% de los que votaron se fueron con un tipo que representa justamente lo que generó el estallido social.
Es que yo diría que han salido muchos libros sobre cómo interpretar lo que ocurrió el estallido social. Mi intuición en base a un análisis más político, hay que entender en Chile que en los últimos 30 años de la Concertación y los dos gobiernos que hubo la centro derecha fueron los mejores 30 años de la historia de Chile por lejos. En todos los índices económicos y todo tipo de medidores internacionales, Chile siempre fue el país más desarrollado y con un mejor comportamiento del gobierno en temas económicos. Sin embargo, yo creo que la gran falencia de estos 30 años fue la reivindicación de la política. La política se esvació y los partidos políticos se esvaciaron. Entonces, nosotros, los partidos gigantes como el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido, la derecha un poco más organizada, pero principalmente la centroizquierda, el Partido Radical es un ejemplo de eso, fueron completamente atomizándose en el poder. Y hoy en día, y uno, cuando uno mira los resultados electorales de esta última jornada de lo que ocurrió el 21, uno ve, por ejemplo, la destrucción casi completa de esos partidos. El único partido que está bien en esa nueva configuración, que no es excelente, pero que se salva, es el Partido Socialista. Todos los otros están en una decadencia absoluta. La Democracia Cristiana es la señal más material de esa decadencia. Partido que gobernó el país 3 veces, llegó a tener en los años 60 la mitad de la Cámara de Diputados, un hecho que ningún otro partido logró acercarse. Entonces, ese vaciamiento de la legitimidad de los partidos políticos generó ese sentimiento de malestar de la población, donde ya no había correlación entre los líderes de los partidos con la sociedad. Y obviamente hay un informe del programa de Naciones Unidas del 2014 o 2015, si no me equivoco, que habla justamente sobre la desigualdad simbólica más que la desigualdad económica. Chile también es un país muy desigual económicamente, pero aquí lo que más asusta es la desigualdad simbólica, donde las personas todavía son juzgadas por su apellido o por más que por la universidad, es el colegio donde uno estudia. Entonces, esa desigualdad, bueno, la étnica también de los pueblos indígenas todavía están muy marginalizados de los espacios de poder casi completo. Entonces, esa desigualdad de tipo simbólica, yo creo que es una de las causas de lo que generó el 18 de octubre. Y solamente faltaba un estopín, como fue el tema del alza del transporte público, o después la represión violenta del gobierno hacia esa la protesta de en contra del alza, que generó el estallido social.
Chile se ha caracterizado por tener un índice de participación muy bajo a la hora de ir a votar, a diferencia de otros países donde se supera a veces el 70%, a veces el 80% del padrón electoral que acude a las urnas. Chile no es igual, y daba también la sensación, pues esa elección nos ha sorprendido a todos, de que para este momento mucha más gente iba a participar en las elecciones, que esta vez iba a volcarse más ciudadanía a las urnas. ¿Qué pasó en este caso? Porque no sé si usted me corregirá, pero yo lo último que leí fue que había participado un 47% del padrón electoral. ¿Por qué tan poca gente? O sea, es como que más poca gente que antes.
Mira, primero hay una causa que es cultural y luego la otra es una causa más institucional. La causa institucional es que en Chile el voto no es obligatorio, lo que ha sido catalogado por todos los expertos como un error muy grande cuando se implementó el voto voluntario, un error gigantesco. Aquí en Chile uno es inscrito automáticamente en el sistema, pero el voto es totalmente voluntario, entonces uno queda como parte del padrón electoral, pero al final si uno va a votar no hace parte nunca de, o sea, siempre tira para abajo los números de votantes. Y bueno, el tema cultural es que pocas veces en Chile ha habido una participación electoral amplia. En el retorno de la democracia había una épica muy grande de cuidar la democracia, y por eso había que participar en política. Y por eso el plebiscito del 88 fue el mayor índice de participación electoral de la historia. Y luego en las primeras elecciones, cuando había todavía un riesgo de volver a, o de, no sé si era un riesgo autoritario, pero un riesgo de perder lo conquistado, los derechos en democracia, había un incentivo para votar. Pero desde ahí, desde el primero o segundo gobierno electo de Frei Ruiz-Tagle, la participación electoral viene en decadencia. Y eso también se debe a lo que yo te comentaba antes, de los partidos políticos. Los partidos políticos han perdido la convicción y han perdido su organización, lo que es lo más grave. Hoy en Chile cualquier mínima organización realmente organizada tiene facultades de llegar al poder, como lo que pasó con el Partido de la Gente, un partido completamente outsider, total, creado en esta elección, logró tener la misma cantidad de diputados electos que la Democracia Cristiana, un partido histórico. Entonces, esa abstención se refleja en un grado bajísimo de participación, de organización de los partidos políticos.
Le quería preguntar por el otro candidato que va a estar en la segunda vuelta, que va a jugar el balotaje contra Kast, que es Boric. ¿Cuál es la percepción que hay de Boric. Yo le quiero preguntar más que nada por su percepción personal. ¿Usted cree que si Boric llegara a ganar la presidencia, que también está cerca, porque la diferencia entre uno y otro tampoco es tanta, podría llegar a ser un presidente que le dé estabilidad a Chile? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué perfil le ve a Boric?
A ver, yo estuve en el... Yo fui observador electoral en el balotaje de Brasil cuando estuvo Bolsonaro y Haddad. Yo estaba el observador en Río de Janeiro en la elección. Y el clima es muy parecido en el sentido de que parece resumirse esta segunda vuelta en democracia y autoritarismo, de cierta forma. Sin embargo, es el mismo escenario en el sentido de que ese discurso lo alimenta más las élites intelectuales que las bases sociales. Las bases sociales ven, por ejemplo, al candidato José Antonio Kast como un líder con autoridad que va a resolver problemas. El principal problema de Chile, según toda la encuesta, es la seguridad. Entonces él viene con apoyar a la fuerza pública, hacer respetar la ley, terminar con las protestas, que en su programa lo dice como una de las causas de la violencia y del narcotráfico, y era exactamente el mismo discurso que hacía Bolsonaro, que él iba a matar a los ladrones, que la policía iba a tener un nuevo. Entonces está muy polarizado en ese sentido, y Boric representa lo que representaba en Brasil entonces, el lulismo representado por Haddad, porque hay que recordar que Lula estaba en la cárcel en ese momento, y es como el demócrata, es como el progresista, es como el que va por los derechos de la mujeres, de los derechos de las minorías. La única diferencia es que Haddad en Brasil estaba dentro del sistema político, él había sido ministro, él tenía una larga carrera política, tenía un partido gigante que era el PT en ese entonces, que el PT. Aquí en Boric esa es su gran debilidad, que él no tiene una coalición para gobernar que sea disciplinada y que tenga experiencia en la gestión pública. Su coalición es una coalición debutante, salvo el Partido Comunista, que es el partido más antiguo de Chile, que está con Boric en su coalición fundamental, así como en su primer coalición. Ahora se están sumando nuevos partidos. Es una coalición debutante en las elecciones en Chile. Eso yo lo veo que es la gran debilidad de Boric, y ahora se está esforzando para sumar actores de la Concertación, de la centroizquierda que gobernó por 30 años, pero es muy incoherente con su discurso histórico, porque Boric llegó a la política criticando a la centroizquierda por no hacer las reformas que deberían haberse hecho. Entonces ahora ver Boric asociado a ese centro izquierda genera muchas críticas de muchos sectores populares, o sea, más que populares, de muchos sectores que conocen la trayectoria de Boric. Entonces, sin embargo, es esencial ese sector político, porque hoy la izquierda está dividida en dos, está dividida entre la coalición de Boric y la coalición de la centro izquierda. Entonces es esencial sumar a la centroizquierda en su proyecto político. Entonces yo veo que mientras no exista una convicción de esa unidad, va a ser muy difícil para Boric, y si gana va a ser aún más difícil gobernar.
Claro, justamente le quería preguntar sobre eso. En un escenario hipotético en el que ganara Boric, la gente, o lo que se habla, la gente no, es muy pretencioso decir la gente. No, se habla dentro de los medios de comunicación, hay muchos analistas, intelectuales, politólogos y demás. No sé si es transmitir un pánico que no existe o plasmar lo que sí existe, que es un pánico. Y es, si gana Boric, uh-huh, todo el mundo saca la plata. Ya desde que se hizo el plebiscito para cambiar la constitución y que ganó el cambio de constitución, ya desde ahí se viene alertando que hay gente que no va a invertir más en Chile, que se están entre los grupos inversores, como todo un panorama desolador, como que si gana Boric, pues si llegara a ganar a alguien que no tenga que ver con la derecha o la centro-derecha, entonces el país se va al carajo y no va a existir más Chile y no va a haber más plata y todo el mundo se va a morir de hambre. ¿Eso puede ser tan así?
No, por lo menos por lo que causa el gobierno. Yo creo que el lunes, cuando la Bolsa de Comercio de Santiago abrió, sumó alzas históricas, así como el dólar retrocedió mucho por causa de la configuración del Congreso. El Congreso fue dividido, como te dije yo, en dos prácticamente, entre la derecha y la izquierda. Y O sea, eso quiere decir que ningún gobierno que sea electo, ni Boric ni José Antonio Kast, van a poder ejecutar su programa tal como lo tienen ahora, porque no tienen la mayoría suficiente para un programa tan disruptivo, ninguno de los dos. Entonces eso calmó muchísimo los mercados y los agentes económicos. En el Senado pasó exactamente lo mismo. En el Senado la configuración imposibilita, si bien los comunistas, por primera vez en la historia de Chile desde la Unidad Popular, los comunistas vuelven al Senado con dos senadores, es insuficiente para cualquier cambio profundo y disruptivo, es imposible. Ahora bien, teniendo en cuenta que los gobiernos de Boric o José Antonio pueden ser malos, pueden ser muy, muy malos, pero no pueden refundar Chile de la forma que ellos pretenden, por causa del control del Congreso y de otras instituciones que también hacen el control, los tribunales, la Contraloría, el Banco Central. Ahora, el problema que tenemos en este contexto es la Convención Constitucional, porque la Comisión Constitucional sí tiene la atribución de proponer un texto que sí cambie profundamente el régimen político, por ejemplo, los principios de los partidos. Entonces, lo que muchos se han asustado es que en un caso hipotético que salga Kast, la Comisión Constitucional, que tiene una tendencia claramente más de izquierda, puede buscar cambiar el régimen político a un semipresidencialismo, un parlamentarismo, dejando a Kast sin poder, o simplemente acortar el periodo de Kast, del presidente Kast, o sea, electo Kast. Entonces es una preocupación que asusta más que un gobierno de los dos en este sistema que está Chile en este momento. Yo creo que la convención ahora, en este contexto, ha sumado una variable más desestabilizadora que estabilizadora.
¿Qué tan factible sería que la convención constitucional hiciera eso? ¿Qué tan factible es que, quedando Kast, la gente que está redactando la nueva Carta Magna diga, bueno, vamos a poner un régimen parlamentario o que el tiempo de gobernanza sea, no sé, 3 años?
Claro. Creo que es posible. Hay algunas voces que sí lo han dicho, porque hay un sector bien, bien, bien radical en la convención. Hay una parte amplia del centro, no sé si el centro, pero de moderados que no quieren hablar mucho de eso, porque saben que en ese caso la convención estaría en riesgo en su funcionamiento, porque un choque con el gobierno sería desastroso, tanto para el gobierno como para la convención. Y el gobierno tendría muchas facultades y posibilidades de torpedear el proyecto de texto constitucional de la convención, lo que podría resultar en el rechazo del texto constitucional en el plebiscito de salida, de ratificación, lo que dejaría a Chile con la constitución actual. Entonces, en un contexto de teoría de juegos, nadie sale ganando y no hay por qué hacerlo. Entonces, pero sí es posible si Kast sale, exista ese tipo de amenaza o de riesgo, y creo que muchos se han percatado de eso, y por eso es que Kast ahora ha cambiado, ambos candidatos han cambiado su discurso al centro, lo que es normal en todos los balotajes y buscan el votante de centro, pero Kast inéditamente ha intentado conversar e interactuar con los convencionales para que eso no suceda, para que ese choque no suceda, porque en ese caso es un juego de suma cero. O sea, encuentro que sería muy uno puede salir ganador y el otro va a salir perdiendo mucho en ese caso.
Claro, ¿qué tanta facultad, porque tiene el poder ejecutivo para torpedear, como usted dice, la convención constitucional? Porque entonces en ese caso la percepción que se genera es que es muy débil.
No, a ver, no tendría facultades ninguna en forma legal. Por ejemplo, la presidencia no puede disolver en la convención. La convención es un órgano completamente independiente. Ella no tiene ningún, ni siquiera la Corte Suprema tiene, el Tribunal Constitucional tiene facultades sobre ella, porque el mandato de la Constitución actual a la Convención Constitucional es redactar un proyecto de nueva Constitución. No es nada más que eso. Cumplió esa misión, ese deber constitucional de la convención, ella se disuelve automáticamente. Aquí no hay una prórroga de 9 a 12 meses, que probablemente se va a reír porque todos dicen que no, en 9 meses no hay texto, en 12 probablemente sí. Entonces, ni la Contraloría ha hecho recomendaciones, ha hecho pero ningún poder puede intervenir en la labor constituyente. Sin embargo, si el gobierno, más si sale CAF, va a tener un capital político enorme. Entonces sí puede haber en el discurso, en la acción política, en los adherentes, una campaña de difamación, una campaña de ataque, una campaña de intervención, ¿no? Muchas cosas podrían pasar en el caso de que la comisión quiera interferir en el periodo presidencial, por ejemplo, en el régimen político también. Entonces, sí tendría herramientas de tipo política más que institucionales para torpedear la convención.
Te quería preguntar por el tema de la segunda vuelta. Teniendo en cuenta que los dos se van a volcar a buscar apoyos del voto más moderado, de esa parte de la sociedad, que de pronto no se inclina por ninguna de las dos, o también en buscar ese voto de esas personas que por ahí no se levantan ese domingo a votar, que no les interesa. ¿Cómo la ve? ¿Cómo está el balotaje? ¿Quién tiene más posibilidades de recaudar esos apoyos para llegar a la presidencia? ¿Qué panorama va para el 19 de diciembre?
A ver, yo creo que estas son elecciones inciertas. Yo creo que Kast está en ventaja porque el discurso de Kast, por ser radical, hay muchas cosas que se le puede acusar que se pueda usar en contra de él. Por ejemplo, él es un conservador, uno no va a desestabilizar Kast hablando, por ejemplo, del aborto o hablando del matrimonio homosexual, porque todos saben cuál es su opinión. Entonces, claro. Kast puede en pocos aciertos puede llevar a la elección. Ahora, Boric, por otro lado, es lo contrario. Él tiene que, en pocos errores, puede perder la elección. Y Boric ha empezado bien la campaña de segunda vuelta, encuentro yo, un poco lento, pero sí ha empezado bien hablando de seguridad, hablando de economía, intentando poner a economistas de las ex-concertaciones en su comando. Habían rumores de que iba a poner a Óscar Andarreche, que es un economista del Partido Socialista, un moderado que fue presidente de Codelco, y al final dijo que no, porque está dedicado a la vida académica. Pero estos son señales que dicen: nosotros vamos a dialogar, y así lo ha hecho. Probablemente Boric va a ir a la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano el domingo, lo que sería un gesto formidable para la democracia cristiana, porque la democracia cristiana, el PPD y el PPD principalmente, le han pegado mucho desde el Frente Amplio, desde la coalición de la prueba de unidad de Gabriel Boric. Entonces, este sería un gesto potente a las bases de la democracia cristiana y a los moderados, los más conservadores de la centroizquierda. Pero aún así, este no es un juego que se gana con las élites, porque las élites intelectuales y políticas ya más o menos tienen su espectro organizado. Entonces, para cierta élite intelectual, votar por Kast es votar por Pinochet. Una cosa así, una polarización absurda. Y votar por Boric sería votar por Maduro. Entonces, no es con ese objetivo que se van a las elecciones. Se van a las elecciones con el convencimiento popular. Si Boric consigue convencer a la gente que en su gobierno va a tener orden y seguridad, encuentro que es posible que él reapunte y se lleve, pero lo veo muy difícil dado su historial. Y Kast, para que pierda, porque yo lo veo en ventaja, tenía que cometer un error muy absurdo, muy, muy fuerte para que él no sea electo. Porque aparte ahora él tiene la maquinaria de los partidos de derecha, y los partidos de derecha en Chile tienen mucho arraigo popular, mucho arraigo territorial, y Kast fue el gran vencedor en regiones. Fuera de Santiago él ganó en 10 regiones. En, por ejemplo, la región donde yo estudié, en la región de la Araucanía, donde hay un conflicto político, un conflicto de violencia con algunas comunidades indígenas, él ganó por el 56%, si no me equivoco, una mayoría absurda. Entonces, Boric tiene que salir totalmente de la zona de confort, y eso es muy difícil porque eso también tensiona a sus aliados, como el Partido Comunista. El Partido Comunista no está feliz en ver a Boric convencer a los sectores más conservadores de la izquierda. Al Partido Comunista no le gusta. Entonces, es un desafío tremendo para Boric llevarse esa elección. Es posible, pero es improbable.
Claro, pasa como en otros países en donde la izquierda nunca termina de irse del todo, porque si uno tiene algo de estrategia política, y yo soy del Partido Comunista Chileno, tengo que entender que Boric tiene que buscar el apoyo de los más moderados para poder ganar la elección, si no perdemos, o sea, si no ganan los otros. Chile evidentemente también pasa eso. ¿Cuál es la dificultad de la izquierda chilena para poder reunirse todas? Porque la derecha como que sí tiene eso de juntar filas en torno a uno para poder llegar al objetivo.
Sí, totalmente. Yo no sé muy bien, o sea, el Partido Comunista participó del gobierno de Michelle Bachelet, fue la primera vez que entra en el Congreso desde el gobierno de Salvador Allende, ya que con el pacto electoral los comunistas entraron a la Cámara, entraron con los dirigentes estudiantiles como la Camila Vallejo, la Carol Cayola, y entró su presidente también, Guillermo Letelier. Pero ahora cambia un poco el escenario, yo creo, porque ahora el Partido Comunista es una fuerza respetada, es una fuerza que no es, antes solamente, nunca pasaban de 4 o 5 diputados. Ahora ellos tienen una fuerza, son el partido con más militantes, si no me equivoco, el segundo o tercero partido con más militantes de Chile, que es un partido extremadamente organizado, extremadamente, extremadamente disciplinado, y tienen una fuerza considerada en la Cámara. Tienen, si no me equivoco, ellos eligieron a 12 o 13 diputados y con 2 senadores. Entonces, ahora no es solamente más una crítica de una izquierda ortodoxa, sino es una crítica de un actor político importante que juega un rol en la coalición y que juega un rol en el proceso político. Entonces, ahora ellos están ejerciendo esa facultad que tienen. Pero aún así, creo que esas críticas, ese fuego amigo, como dicen, se debe más a la tradición política del Partido Comunista de ser una izquierda más pura, por así decirlo. Y culpan a la Concertación, a la centro izquierda, de muchos de los males que hoy azota Chile por ser una izquierda mentirosa, por cierta forma, ser una izquierda no real y ser vendida a los neoliberales y todo ese tipo de discurso. Entonces eso también es un desafío para Boric, que es una persona que es joven, no tiene tanta experiencia política en administrar, en gestionar esos intereses políticos.
Claro, ser muy, muy difícil.
Ojo, que hasta Bachelet, que era una presidenta muy popular, tuvo problemas con eso, tuvo problemas con el Partido Comunista y la Democracia Cristiana.
Claro, se hace muy, muy difícil poder juntar a todos los sectores, digamos, alternativos.
Sí.
Tito, le quería dar las gracias por haber atendido el llamado de nosotros, por habernos dado este tiempo, por habernos explicado un poco más acerca de lo que viene en Chile.
Gracias a ti, David, y muchas gracias, Andrés, por la invitación.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.